Sí, parece que estamos ya grabando. Bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas, del grado de Ciencias Políticas y del grado de Sociología. Y hoy vamos a tener esta última tutoría después de Navidad y última tutoría del curso, porque es el último día que nos queda de tutorías. Ya de una semana ya empiezan los exámenes. Entonces, vamos a intentar dar a toda velocidad y lo que nos dé buenamente. Espero que por lo menos llegar a Marx, dar al anarquismo y al socialismo. Fundamentalmente en el socialismo Marx, socialismo marxista, y si nos es posible, en los últimos minutos explicar algunas de las corrientes que luego van a derivar de este árbol del socialismo marxista. Habíamos explicado un poco ya previamente el último día, antes de las Navidades, se hizo un poco retrospectiva en la que ya nos queda un poco lejos después de estas semanas de vacaciones navideñas. Habíamos explicado que en principio el socialismo era un término que englobaba a muchas corrientes, muchos tipos de socialismo distintos, que todavía no estaban claramente desgajados. E incluso cuando hablamos del socialismo utópico, veíamos que cada teórico del socialismo utópico tenía su propio socialismo utópico totalmente diverso y totalmente diferente del de sus compañeros englobados en esta categoría de socialismo utópico. Y será fundamentalmente a partir de un momento, la Primera Internacional, cuando se hace una reunión de todos los socialistas a nivel europeo, cuando se van a definir dos grandes familias del socialismo. A partir de esos momentos, casi todo el socialismo europeo y buena parte del extraeuropeo, casi todo el extraeuropeo, posteriormente, va a definirse en dos corrientes teóricas, dos grandes corrientes teóricas, que luego se distinguirán, a su vez, dentro del socialismo marxista, en varias subsectas o subcorrientes distintas, que ya explicamos, espero que hayamos ido a tiempo, pero que bueno, comunismo, socialdemocracia, por decirlo de alguna manera. Básicamente, como digo, la Primera Internacional va a ser el momento en que al reunirse todos los socialistas, en cierta forma, sirve no solo ya para plantear unas líneas de acción en las que basar la lucha política en favor de los intereses del proletariado y el cambio social revolucionario, reformista o del tipo que sea, sino también va a servir para coagular esos socialismos diversos que había estos momentos. Aparte de los socialismos utópicos, había también socialismos que influyeron en el propio Marx, como por ejemplo el socialismo francés y sobre todo autores como Blanqui. Blanqui, que tenía por otro lado pues una concepción distinta, más bien de tipo reformista, totalmente ajena a la del propio Marx. O incluso dentro del socialismo alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, como se llamaba en su momento, existía, el líder era Lasalle, pero también pues, representaba otra tendencia dentro del socialismo, la cual también Marx tenía sus ciertas tensiones y tirantes de incluso personales con Lasalle. Había una relación un poco peculiar entre Lasalle y Marx que no vamos a describir aquí, pero que es bastante curiosa. Como digo, en este momento se van a fijar doctrinas y, de cierta forma, desde ese primitivo primer asomo de anarquismo de tipo proudhoniano, de hecho Proudhon en Ensayos Federalistas incluso habla en un capítulo, en uno de esos artículos que recopila, de que la alma, el corazón de la Primera Internacional habían sido precisamente los proudhonianos, refiriéndose no a los sus seguidores directos, sino a los anarquistas en general. Pues en estos momentos se van a definir corrientes, se va a configurar el anarquismo como algo totalmente distinto del marxismo, del socialismo de tipo marxista, que ahora se autodenomina propiamente como marxismo, aunque los anarquistas seguirán diciendo que ellos son socialistas anarquistas o socialistas libertarios, frente a los socialistas autoritarios que ellos consideraban que eran los socialistas de tendencia marxista. Y como digo, en estos momentos va a darse la gran discrepancia. A pesar de eso, estas dos grandes corrientes, el anarquismo y el socialismo, tienen cosas en común. Y las vamos a explicar primeramente hablando del anarquismo. El anarquismo ya lo vimos un poco el anterior día cuando hablamos de Proudhon. Proudhon define, digo que es el primer autor anarquista, el padre realmente del anarquismo, porque es el que define de los elementos centrales que luego van a desarrollar y repetir todas las corrientes, distintas corrientes que va a haber dentro del anarquismo. ¿Y cuáles van a ser estos elementos en el que van a compartir tanto el anarquismo como el marxismo? Pues básicamente el rechazo a la propiedad privada, la aspiración a una sociedad, por lo tanto, una sociedad con propiedad comunitaria, organizada de forma comunista. Marx había denominado a ese manifiesto que había presentado para el estallido revolucionario de 1860 y algo, pienso, que fue el intento de revolución, el último intento de revolución liberal en Alemania. Y para la Liga de los Justos, que luego se convirtió después de este manifiesto que les envió Marx con el título de Partido Comunista, en la Liga de los Comunistas, que no eran todavía los comunistas que veremos luego en la URSS, eran socialistas de tipo marxista, que habían aceptado la doctrina que expuso Marx en este manifiesto del Partido Comunista. Y en este manifiesto del Partido Comunista, pues ya estaba esa aspiración a una sociedad comunista. Hay un rechazo, obviamente, de la propiedad privada. La propiedad privada es el origen de la desigualdad. Los elementos de la sociedad, la estructura económica, el Estado, son los que cimentan esa desigualdad de tipo económico. Lo mismo consideraban los anarquistas. Y, finalmente, la desaparición y el rechazo del Estado. La diferencia que va a haber entre marxistas y anarquistas va a ser, precisamente, durante esta Primera Internacional, en qué hacer con el Estado tras la guerra, que veremos dentro de un rato. Por lo tanto, esos tres elementos son comunes. En estos no se diferencian el socialismo anarquista del socialismo marxista, que genéricamente luego se denominará como socialismo. Rechazo a la propiedad privada, aspiración a una sociedad comunista y rechazo del Estado. Proudhon, como ya explicamos el anterior día, no aceptaba el término comunismo porque entendía que una organización demasiado comunitaria socavaba la autonomía individual. Socavaba la autonomía individual y, por lo tanto, como él estaba siempre en esa ambivalencia tensa entre el individuo y la sociedad, intentando combinar los dos elementos, pues no aceptaba el término comunista, que le parecía demasiado totalitario. No sucederá así con los posteriores anarquistas, fundamentalmente con el segundo que tenéis aquí, este señor de barba de aquí abajo, que es Piotr Kropotkin, que se definirá explícitamente como anarcocomunista. ¿Cuáles son las discrepancias que va a tener, si tiene estos puntos en común, el anarquismo con respecto al marxismo? Pues básicamente en el modelo de la acción revolucionaria. Los anarquistas van a decir que el Estado es un elemento de opresión y solo puede ser eso. Solo puede ser un elemento de opresión. Y una clase dominada que se convierta en clase dominante al hacerse con el Estado se convertirá realmente en una clase dominante más y creará su clase dominada, especularmente. Tesis, antítesis, tesis. Por lo tanto, después de la revolución, después del asalto del poder, lo que hay que hacer es destruir inmediatamente el Estado. El Estado no puede existir, porque el Estado es una fuente y es una forma de mantener la autoridad. Y los anarquistas eran siempre profundamente anti-autoritarios en todos los aspectos. En todos los aspectos, tanto de económicos, sociales, como incluso morales y éticos. La ética personal debía ser dirigida por los ideales antiautoritarios que se reflejaban en la propia vida diaria del anarquista. No podía regañar a sus hijos un anarquista. No podía tener relaciones de dominación con su mujer, porque eso era, en cierta forma, establecer una dominación, una desigualdad, un autoritarismo sobre otro ser humano. Por lo tanto, ese humanismo que tenía el anarquismo negaba cualquier tipo de autoridad que sometiera a otro individuo, a un individuo a la dominación de otro. Por lo tanto, el Estado tenía que ser inmediatamente destruido. No compartían, por tanto, lo que decía Marx, que Marx decía que no se podía destruir de la noche a la mañana el Estado. No podemos llegar y desmontar todas las estructuras del Estado, porque a fin de cuentas cumplen funciones también funcionales en la propia sociedad. Hace que los servicios funcionen, que la gente pueda determinados trámites realizarlos, y por lo tanto había que progresivamente ir desmontando el Estado, pero no se podía eliminar el Estado. Es más, Marx consideraba que podía ser útil, podía ser incluso necesario mantener el Estado durante un periodo transitorio, que él definía como el periodo de la dictadura del proletariado. en que desaparecía esa ficción que era la democracia burguesa, el proletariado se convertía de ser una clase dominante a ser una clase que ejercía la dictadura sobre sus antiguos dominadores y desde el Estado iba desmontando todas las estructuras de opresión y dominación, estructuras económicas, jurídicas y finalmente el propio Estado quedaría desaparecer y seguiría evaporando y diluyendo hasta quedar en nada o en algo que prácticamente fuera testimonial y apenas un elemento de gestión muy, muy laxo. Por lo tanto, ese elemento es en periodo intermedio de dictadura del proletariado para construir una sociedad socialista y poder llegar a ese estadio del comunismo, a su sociedad comunista con una vida comunitaria, sin desigualdades sociales y en el cual no hubiera ningún tipo de propiedad privada. Junto a esto, otra diferencia, los anarquistas, como ya he comentado, eran contrarios a cualquier tipo de autoridad o jerarquía. En cambio, Marx, en su idea, entendía que para coordinar la acción revolucionaria a nivel internacional, como pretendía hacerla precisamente la AIT, la Primera Internacional de Trabajadores, había que tener una organización centralizada y jerarquizada, en el que el Congreso de la AIT, el principal órgano de decisión que se reúne ahí una vez al año, marcaba unas directrices que luego los distintos partidos, mejor dicho, las distintas secciones nacionales de la AIT en cada uno de los países europeos debían cumplir, debían adaptarse a las directrices que había marcado como líneas políticas de obligado cumplimiento del Congreso General de la AIT. En cambio, los anarquistas negaban esta centralización y esta generalización y este poder, incluso de ese órgano asambleario que era la AIT, sobre las organizaciones locales, regionales o nacionales de los socialistas. Y decían que realmente tenía que organizarse a través del modelo federativo de Proudhon. Tenían que ser pequeñas comunidades autogestionadas, libres e independientes entre ellas, que decidían autoasociarse en misa AIT, pero sin aceptar ningún tipo de jerarquía más allá de ese pacto social que les permitía hacer esta federación que haría la fuerza un poco de todas esas pequeñas comunidades que sería la AIT. Por lo tanto, era un modelo totalmente distinto de praxis revolucionaria, un modelo totalmente distinto de lo que hacer una vez que se produjera la revolución. Y finalmente, los anarquistas consideraban además que esa organización descentralizada debía ir vinculada a una concepción asamblearista radical. Las comunidades, como diría, por ejemplo, las pequeñas comunidades, como diría, por ejemplo, Rousseau, o tomaría después el propio Proudhon, si renuncian a su soberanía, por poco que renuncien, dejan de ser comunidades, dejan de ser pueblo, dejan de ser realmente comunidades naturales, como decía Proudhon, y se convierten en entidades humanas amorfas y vasallas de otra entidad, sea un grupo humano, por ejemplo, otra nación, o sea un único individuo, un soberano. Por lo tanto, entendía que lo que debía de funcionar es la democracia directa, en la cual no había una organización de partido. No había unos dirigentes del partido, no había unos líderes. Los líderes podían tener su influencia moral, podían convencer al resto de sus correligionarios, pero no tenían una autoridad política y mucho menos pretendían incluso imponer su autoridad política. Lo que pretendían era convencer y si sus argumentos entendían que convencían, pues bien, si no, pues aceptarían lo que dijera asambleariamente pues esa organización asamblea totalmente democrática y totalmente horizontal. Horizontal, nada de verticalidad, ni de piramidalidad, ni de jerarquía de ningún tipo. Además, incluso cuando se planteaban cómo debía de ser la toma de decisiones en esta asamblea, decían que y esto lo anunciamos un poco cuando hablamos de Proudhon, ellos hacían primar sobre el principio de la mayoría el principio de la unanimidad. Lo explicaremos ahora dentro de un rato. Último elemento de discrepancia. Mientras que Marx, en su concepción evolucionista, consideraba que la humanidad seguía un proceso de progreso evolutivo en la cual había distintos estadios, y que por lo tanto, y el último estadio de la evolución de la humanidad era precisamente ese final en una sociedad comunista, que recuperaría ese estadio comunista que había surgido en la sociedad primitiva, en el comunismo primitivo, pero con una diferencia fundamental, que ya no será esa sociedad comunista primitiva, sino que será una sociedad comunista industrial. Industrial con los elementos y los elementos de progreso que ha creado el capitalismo, pero ya desgajada del capitalismo y haciendo y destruyendo y diluyendo el propio capitalismo en esa nueva sociedad comunista, pero industrial, pero evolucionada, pero progresiva, pero más productiva, pero más y mejor para hacer feliz a la humanidad, en cierta forma. Hay un cierto utopismo también, aunque Marx sea un materialista y un realista radical. Por el contrario, por lo tanto, según Marx, para llegar a ese estado comunista había que pasar primero por el capitalismo. Aquellos países que no habían realizado la revolución industrial, países del sur de Europa como España, en la que solo había dos núcleos industriales, y Bilbao en el País Vasco y Barcelona en Cataluña, siderurgia y sector textil, y el resto del país básicamente era un monocultivo agrícola, ya sea a través de latifundios o minifundios, pero era un país fundamentalmente agrícola y prácticamente muy poco industrializado. Y lo mismo sucedía en Italia, en la que sí había un núcleo en el norte, en torno a la zona de Turín, pero luego el resto del país, y sobre todo el sur, era profundamente agrícola y con una agricultura además muy subdesarrollada. Y lo mismo sucedía con Rusia. Rusia era un país en el cual había una ciudad industrial, fundamentalmente San Petersburgo, también había una cierta industria en Moscú, pero un gran corazón industrial y el único motor de la industria rusa era San Petersburgo, y el resto del país era un país fundamentalmente campesino, en el cual había desaparecido la servidumbre, los antiguos siervos ahora eran campesinos jurídicamente libres y por lo tanto no podían ser azotados por su señor feudal, como si podía sucedía antes del abuelo del último zar, el último zar que reinó en Rusia. Pero a pesar de ser libres, no eran dueños de sus tierras. Sus tierras seguían perteneciendo a los antiguos señores feudales, que se habían pasado de ser señores de la tierra y señores de vasallos a ser grandes terratenientes, grandes macroterratenientes que sometían a sus campesinos pues a un régimen quasi servidumbre, quasi esclavitud, exigiéndole rentas por cultivar sus tierras, muy onerosas. Por lo tanto, no había cambiado demasiado la condición de los campesinos, a pesar de que ya no pudieran ser sometidos a castigos corporales y otro tipo de tratos humillantes que sí podían recibir legalmente, con todas las de la ley, antes de el zar, que no recuerdo el nombre, pero fue el abuelo de Nicolás II, el último zar ruso, que fue el que abolió la servidumbre. Y por el contrario, por lo tanto, estos países que no habían realizado la revolución industrial no podían dar el paso a esa sociedad comunista que iba a ser el final de la historia, que iba a ser esa sociedad ideal, comunista pero industrial. Comunista, pero no primitiva, no con un comunismo primitivo, sino con un comunismo evolucionado. Por lo tanto, no podían dar ese paso. En cambio, los anarquistas consideraban que, de hecho, incluso esas comunidades, esos países con base fundamentalmente agrícola, podían dar el paso revolucionario. E incluso consideraban que a veces podían tener más, ser más fácil en estos países dar el paso a una sociedad comunista que en los países industrializados. ¿Por qué? Porque en estos países de carácter agrario seguían funcionando instituciones comunitarias que venían del antiguo régimen, pero que tenían un funcionamiento comunitario, la pequeña comunidad aldeana, la familia, la familia, la pequeña comunidad de Rusia, el Almir, la parroquia, por ejemplo, en Galicia, que tenía sus terrenos comunales, sus formas de trabajo colectivas, y por lo tanto había un régimen de vida comunitario, a pesar de estar en un sistema dominado por unas relaciones de clase, primero feudales, después de tipo capitalista y económico, convirtiendo a estos antiguos señores en terratenientes. Pero esa base de un comunismo vivo, de heredero último de ese comunismo primitivo, en cierta forma, que había subsistido en esas instituciones tradicionales, podía servir de base para que esas comunidades dieran el paso más fácilmente que una sociedad industrial en la cual esos modos de vida colectivos y no individualistas, como sí esa ciudad que se arraigaba al individuo y lo convertía en prácticamente ser alienado del resto de sus convecinos, porque los veía en la fábrica al salir al volver, o al volver y echarse a descansar para luego volver al cabo de 2 horas a trabajar en la fábrica, y por lo tanto se rompía todas esas relaciones de sociabilidad comunitaria que existían cuando ese obrero no era obrero, sino que era un campesino que todavía vivía en el campo. Cuando se produce ese éxodo rural, todos esos lazos de vida colectiva en el mundo urbano se rompen. Es lo que Durkheim llamará la anomia que en el nuevo tipo de sociedad, regida por una forma de organizar las relaciones interpersonales, crea esa situación de alienación o de anomia de la que hablaban, por ejemplo, los marxistas, hablaban también los anarquistas, y hablaba Durkheim llamándolo de otra forma, que era anomia, esa falta de normas sociales, de orientación, esa desorientación social que sufría el sujeto en la nueva sociedad, en la sociedad industrial, no postindustrial todavía, que nos estaba dando la primera y la segunda revolución industrial. Marx está un poco a camino entre el final de la primera revolución industrial, como la extensión de la industrialización a Europa, y el comienzo de la segunda revolución industrial, con un cambio muy radical que llevará a la aparición de nuevas formas de producción, nuevas formas de industrias como la química o la petroquímica, y toda una serie de cuestiones que no hace falta explicar aquí. Bueno, explicamos ahora, básicamente, a los anarquistas un poco por contraste con los marxistas, que hemos hablado más del marxismo que del anarquismo propiamente dicho, y por lo tanto ahora vamos a hacernos un poco, centrarnos más realmente en lo que dicen los anarquistas. Base comunitaria, base de las asambleas, y por lo tanto, al contrario que Marx, que cuando se dedicó a analizar el mundo que vendría después de la revolución y de que se produjera ese periodo transitorio de teoría del proletariado, no sabía cómo sería ese mundo y cuál sería el modelo, cómo se organizaría ese mundo, esa sociedad comunista preindustrial casi al final de los tiempos. Los anarquistas sí que sabían cómo se iba a organizar esa sociedad. Sí que tenían un modelo, por hipotético, utópico o realizable que pudiera ser o pudiera no ser, pero sí que tenían un modelo en mente de cómo debía ser esa sociedad posterior a la revolución y de tipo comunista. Debía ser una sociedad organizada precisamente con los principios que había definido Proudhon, la autogestión. Cada pequeña comunidad se organiza. Las pequeñas comunidades pueden ser de distintos tipos. Ya lo explicamos al ver ese concepto en Proudhon de comunidades naturales. Pueden ser esas comunidades que se forman, por ejemplo, en una fábrica, entre los obreros. La propia sociabilidad, la organización del trabajo en común, crea una comunidad natural. Una comunidad natural que tiene una identidad. Pero también puede haber en la misma ciudad donde hay esa comunidad de fábrica, ese comité de fábrica, pues puede haber también una comunidad de barrio, una identidad de barrio. Por ejemplo, aquí Canido, que es un barrio que tiene una cierta identidad propia incluso dentro de la ciudad de Ferrol, una cierta idiosincrasia. Todos los que sois de Ferrol lo entendéis perfectamente. Y también identidades municipales, regionales, comarcales, incluso a veces herederas de las antiguas pues, identidades territoriales que existían en el antiguo régimen, que Proudhon definía como esas comunidades naturales. Por lo tanto, esas comunidades naturales que ahora los anarquistas posteriores van a definir, llamar con el término comunas, esa comunidad natural va a ser llamada como comuna. Comuna originalmente en francés significaba municipio. Una comuna francesa actualmente sigue siendo un municipio. La comuna de París es el municipio de París. A partir de un intento revolucionario de orientación, más bien filoanarquista, que fue el de la comuna de París, los anarquistas tomaron este término comuna como simbólico de esa comunidad autogestionada, englobando bajo ese término ese modelo de comunidad autónoma, asamblearia, y que se relaciona con el resto de las comunidades que existen, esas pequeñas comunidades siempre, nunca amplias comunidades amplias, sino pequeñas comunidades autónomas, autogestionadas, y que se federan con una serie de condiciones, aceptando un pacto federal, y que en cualquier momento pues tienen derecho de libre escisión. Si la pequeña comunidad decide escindirse de la federación, puede escindirse, y la federación no puede obligarla a mantenerse dentro de la federación, porque es autónoma, es libre y soberana, aunque los anarquistas preferirán el término autogestión al término soberano. porque ellos, este mejor soberanía les inmediatamente les evoca pues ese concepto de autoridad de la monarquía, del soberano. Asamblearismo, ya lo comentamos, búsqueda de el consenso en la asamblea. La asamblea no puede ser una asamblea en la cual se decida lo que sea las decisiones que tienen que tomar con la mitad más uno, o la mitad más dos, o la mitad más tres, o la mitad más cinco, o la mitad más el 10% restante, sino que tiene que ser fundamentalmente una decisión que tienda a ser unánime. ¿Y cómo se consigue la unanimidad? ¿Y por qué defienden la unanimidad? Pues básicamente porque ellos entienden, al igual que paradójicamente entendían los liberales, que ese principio de la mayoría al final crea una tiranía de la mayoría. En que la mitad más uno, simplemente por tener uno más, impone sus decisiones autoritariamente a la mitad menos uno. Eso, por lo tanto, es autoritarismo y es algo legal que lo que hay que huir totalmente. Va contra el propio principio, la propia médula del pensamiento anarquista. Por lo tanto, hay que buscar el consenso. Hay que debatir en la asamblea, aceptando las opiniones divergentes y al final llegando a acuerdos de consenso en lo que dices tú, pues sea totalmente lo que querías decir al principio y lo que diga yo sea esto, pero al final podamos llegar a una serie de acuerdos e incluso se tomen decisiones que aunque un determinado sector de la asamblea no estuviera de acuerdo, pues en cierta forma pues puede incluso aceptar como válidas y no sentirse marginado como se sentían los propios anarquistas cuando triunfó el socialismo marxista en la Internacional y fueron expulsados por votación mayoritaria de la Internacional, el sector mayoritario en esos momentos socialista marxista, y por lo tanto siempre buscarán a partir de esos momentos los anarquistas en sus dinámicas internas, incluso de los sindicatos de tipo anarquista, de las asociaciones, asambleas, ateneos, libertarios que se van informando durante el siglo XIX, principios del XX en toda Europa, siempre buscar esa dinámica de buscar la unanimidad, el consenso y no la mayoría. Porque la mayoría, en cierta forma, puede terminarse convirtiendo en una forma de autoridad, forma de dominación y forma de opresión. No sé si queda claro, a lo mejor voy un poco rápido. Los dos autores que tenéis aquí. Los autores que tenéis aquí, el primero que tenéis aquí arriba, Mikhail Bakunin, ruso, y aquí abajo, Piotr Kropotkin, también ruso, el príncipe Piotr Kropotkin, un miembro de la más alta nobleza rusa. Si lo fuera, comparáramos en términos españoles, sería un grande de España, sería como el duque de Alba actual, o sea, sería uno de los grandes nobles, de las grandes familias nobles de Rusia. Pero va a renunciar a sus títulos, va a renunciar a todo su estatus, va a renunciar incluso a la posibilidad de cargos en la corte del zar y se va a dedicar a la actividad revolucionaria. Y lo mismo sucederá también con Bakunin, que también formará parte de una cierta élite que va a poder acceder a un conocimiento teórico, una formación y, por lo tanto, va a tener un cambio de perspectiva sobre la vida y sobre lo que debe de ser la sociedad y qué debe de y a dónde tienen que dirigir su vida y su acción política para cambiar este mundo. Diferencias. Estos dos autores van a ser los principales teóricos en estos momentos del anarquismo, pero curiosamente van a tener una pequeña divergencia teórica. Una divergencia teórica que no impedirá que colaboren y se relacionen. Una característica del anarquismo frente al marxismo, incluso en su evolución posterior a la Primera Internacional, es que habiendo distintas tendencias y distintos incluso tipos de anarquismo, al final todos colaboran entre sí. Autores con distintas ideas de anarquistas pues pueden cooperar dentro de la CNT, dentro del sindicato anarquista de turno en Francia o en cualquier otro país europeo dentro de asociaciones de tipo anarquista. No hay la necesidad de imponerse y de marginar la posición ideológica contraria. ¿Y cuáles son las posturas que van a defender distintas, los de matiz? Ahora ya nos parecen diferencias que prácticamente son de matiz que casi no resultan imperceptibles. ¿Y cuáles son? Pues básicamente que Bakunin defiende lo que se llama el anarcocolectivismo. El anarcocolectivismo que de cierta forma derivaba también, aunque con unas pequeñas diferencias, del anarquismo mutualista de Proudhon, que lo explicamos en el anterior día, que tampoco vamos a explicar porque sería ya complicarlo todo mucho. En cambio, Kropotkin defendía lo que llamaba anarcocomunismo. ¿Cuál era la diferencia entre anarco-cooperativismo, perdón, colectivismo y anarco-comunismo? Porque comunismo, colectivismo, es el régimen de vida comunitario o colectivista, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente la titularidad de los medios de producción. Bakunin consideraba que cualquier pequeña comunidad e incluso el propio individuo podían ser sujetos de propiedad. Podían tener una propiedad. El individuo tenía sus propias propiedades personales. Los obreros de una fábrica podían ser dueños de los medios de producción de esa propia fábrica. Los campesinos podían ser comunitariamente dueños de sus tierras como comunidad agrícola. Y todos incluso podían compartir y estar dentro, integrados dentro de una misma comunidad. En una ciudad, por ejemplo, podía haber unos regímenes de propiedad municipales, de un comité de fábrica, de un comité de otra fábrica, de comités de barrio, de comunas de barrio, por tanto podían subsistir distintos ámbitos de tu titularidad de esa propiedad que seguía siendo comunitaria, pero restringida a pequeñas esferas comunitarias, colectivistas. En cambio, Bakunin consideraba que la única propiedad que podía existir era la propiedad de toda la comunidad. Dentro de una ciudad, por ejemplo, no podía haber una propiedad que fuera privativa de un único grupo concreto de un individuo. Los obreros de una fábrica no podían ser propietarios de esa fábrica, porque la comunidad era toda esa ciudad, toda esa comuna urbana. Y por lo tanto, la propiedad de la fábrica pertenecía a todos los miembros de esa comunidad. Era una propiedad común de esa comunidad. Por lo tanto, de ahí el término anarcocomunismo. Como veis, es una diferencia muy de matiz que ahora prácticamente pues nos puede resultar incluso difícil de distinguir o de aplicar en un modelo real. ¿Cómo se diferenciaría, llevado a la práctica, este anarcocolectivismo de este carimpolismo? Pues a veces incluso podrían converger, por eso tampoco a veces hay mucha tensión entre los defensores de una tendencia u otra dentro del anarquismo. Que Bakunin va a tener una obra teóricamente de importancia para la fijación un poco de política en cuanto a su agitación política, en cuanto a difusión vox populi, podemos decir, del ideario anarquista, con obras de cierta forma panfletarias. Bueno, todas eran panfletarias realmente, todos los autores de esta época, tanto los socialistas utópicos como el propio Marx, como los anarquistas, van a algún momento de su vida escribir panfletos. El manifiesto del Partido Comunista es un panfleto, realmente, unas líneas de acción, un ideario de un Partido Comunista para precisamente para exponer de forma atractiva y convincente al común de la sociedad y a los miembros de esa Liga de los Comunistas una serie de líneas teóricas que tienen un reflejo práctico. Pero, independientemente de ese carácter panfletario que va a tener la obra de Bakunin, fundamentalmente su obra va a tener un empaque teórico bastante menor que el de Kropotkin. Esto es una conclusión que puede ser subjetiva mía, a lo mejor muchos anarquistas pueden echarse las manos a cabeza y empezar a maldecirme por decir semejante cosa, pero creo que está bien fundada. Realmente una de sus principales obras en este sentido, y la más aquilatada, aunque no deja de ser una obra de retórica revolucionaria, aunque tenga también un contenido teórico, es esta obra, Dios y el Estado. De nuevo, editorial, como suele ser típico de muchas obras anarquistas, publicada por una pequeña editorial anarquista que tenéis aquí, que se llama Malatesta Editorial. Malatesta es el nombre de otro anarquista italiano del siglo XIX. Un poco posterior a Bakunin y Kropotkin. Por lo tanto, Dios y el Estado va a ser su obra principal. ¿Qué defiende Bakunin esta obra de Dios y el Estado? Pues básicamente que esos dos polos, por un lado Dios, la religión y el Estado, son los dos ejes coercitivos que permiten que se mantenga el status quo. Que esa sociedad autoritaria en lo político, opresiva en lo económico, como es la, opresiva también en lo económico, como es la sociedad capitalista, pueda mantenerse y y no colapsan. ¿Por qué? Porque hay una coerción física ejercida por el Estado, cuerpos de policía, leyes, la capacidad de violencia, el monopolio de la violencia, el monopolio de la coerción. Y por otro lado, Dios, la religión además entendida como religión institucionalizada, tienen en la mente el modelo de las iglesias institucionalizadas, como son la Iglesia Católica y, sobre todo en el caso ruso, la Iglesia Ortodoxa Rusa, que también tiene como la Iglesia Católica una interrelación muy importante con el poder, con el Estado y sobre todo con la monarquía dentro del Imperio Ruso, como la tenía en los países católicos, fundamentalmente del sur de Europa, incluido también Francia, la religión católica con respecto a las monarquías del antiguo régimen. Por lo tanto, por un lado está la coacción física, política del Estado, y está la coacción mental que ejerce la religión, que ejercen los ministros de la religión, que inculcan al pueblo una ideología que les obliga a someterse, les obliga a someterse gozosamente, porque al fin de cuentas van a tener una recompensa hasta este valle de lágrimas que es la vida en el más allá. Y además, si rompen las normas de la sociedad, que es una sociedad querida por Dios, como dirían los tradicionalistas, pues están yendo contra los propios designios de Dios, que es un Dios vengador, es un Dios agresivo y es un Dios que castiga. Eso es algo que está muy presente en cualquier concepción religiosa protestante, católica o ortodoxa de Europa en estos momentos. No hay mucha diferencia en ese papel de la Iglesia, más institucionalizado en el mundo ortodoxo y católico frente al mundo protestante, que la Iglesia es un poco más difusa y tiene una organización generalmente un poco más, no diría que democrática, pero sí más horizontal, por lo menos, aunque no es muy preciso decirlo así. Por ejemplo, en el caso del anglicanismo esto no se cumple. El anglicanismo es vertical y tiene incluso obispos a la manera de, y arzobispos a la manera del mundo católico. Es un híbrido un poco extraño. Bueno, dejando un poco a lado esto, Dios y el Estado se plantea estos dos polos. Incide sobre todo en que son, estos dos polos de opresión son simétricos. El Estado cumple esa función. Y la alienación que realiza el sujeto de su poder político en el Estado es igual a la alienación que realiza el propio individuo, el propio sujeto, de su propia mentalidad, de sus propios valores, de sus propias capacidades creativas, en ese Dios al que le atribuye todo lo bueno. Todas las características buenas son porque nos las ha dado Dios por su gracia. Entonces, por tanto, somos listos, inteligentes, guapos o no. Y somos, por ejemplo, tenemos algún tipo de minusvalía física porque Dios nos ha dado esa minusvalía incluso como forma de probarnos y de mejorar moralmente. Por lo tanto, el hombre se aliena políticamente en el Estado, cede su capacidad de decisión fáctica, política, coartiva de actuar el mismo en ese Estado que se convierte en omnipotente y al mismo tiempo en el plano mental, en el plano de las costumbres, en el plano de la moral, en el plano que nos coarta, como decía el propio De Bonal cuando hablamos del tradicionalismo, que suprime las malas intenciones antes de que podamos realizarlas, pues esa coerción mental en la cual el sujeto aliena sus propias cualidades, sus cualidades espirituales, intelectuales más excelsas, las aliena de sí mismo, las separa de sí mismo y se las atribuye a un ser superior del cual, si él las tiene, es porque procede, porque se las ha cedido graciosamente. Por lo tanto, es una teoría de la alienación que recuerda mucho, y no es porque recuerde, sino porque realmente está fundamentada, está influenciada por la teoría que tenía un hegeliano de izquierdas precisamente sobre el papel de la religión en el mundo contemporáneo, que era Feuerbach. Feuerbach en su obra precisamente hace una crítica a la religión diciendo que la religión era una alienación de las cualidades positivas del ser humano, que el ser humano atribuía a un ser por encima de él. Un ser por encima de él al cual quedaba sometido de la misma manera que estaba sometido al poder político. Pero mentalmente se sometía y aceptaba. Y además, esa religión, como expresaba Bakunin, pues terminaba sirviendo de correlato para fundamentar el propio poder político. Los reyes eran reyes por la gracia de Dios, porque Dios quería. Y por lo tanto, ir contra la voluntad de un rey, de una monarquía, de un Estado, era ir contra la voluntad de Dios. Es la fundamentación un poco tópica del antiguo régimen. Luego ya vimos en su día, pues, Hobbes tenía sus discrepancias. Pero bueno, esta era la idea de Bakunin en Dios y el Estado, que fundamentalmente, como digo, estaba influenciada por este hegeliano de izquierdas, que es Feuerbach. En el manual, cuando en la parte que habla de la teoría de la religión de Feuerbach, podéis ver un poco sus líneas generales, y si leéis Dios y el Estado, lo podéis pues, comprar en esta pequeña editorial anarquista o acceder libremente a través de anarquist.org, en el caso de los textos anarquistas, o marxist.org, son las dos páginas en las prácticas que prácticamente está recogida buena parte de la literatura de estas dos corrientes socialistas, el anarquismo y, por otro lado, las distintas corrientes de tipo marxista. Por lo tanto, esa es la aportación teórica principal de Bakunin, sui generis. En cambio, la aportación teórica de Kropotkin, anarquismo, en cierta forma, es de mayor nivel intelectual. Y fundamentalmente, ¿por qué? Y vamos a explicar un poco más en detalle ahora cuáles son las líneas de la teoría política de Bakunin. Bakunin, básicamente, va a intentar lo mismo que intentó hacer Marx con respecto al socialismo de tipo marxista. Marx consideraba que había que dar al socialismo un fundamento científico, por eso va a denominar al socialismo socialismo científico, término que no va a inventar Marx. Paradójicamente, el término socialismo científico es acuñado por primera vez y es puesto negro sobre blanco por primera vez en que es la propiedad de Proudhon, al cual luego Marx acusará de ser socialista utópico, por contraposición a su socialismo que es científico. No sin cierta mala idea y cierta retranca, por decirlo suavemente. Y lo que va a intentar Kropotkin, Proudhon había planteado el término ya, pero no había dado una fundamentación realmente profunda, seria, por los problemas que tuvo para formarse, para publicar su obra y para desarrollar su propio pensamiento intelectual sin los condicionantes de su vida laboral, familiar y sus estancias en prisión, y por lo tanto no va a poder cimentar ese anarquismo científico. Y esto es lo que va a intentar Kropotkin. Kropotkin sí que tuvo una posibilidad, era miembro de la alta nobleza, más bien ajuda de Rusia, y por lo tanto tuvo acceso a unos estudios universitarios. Kropotkin era geógrafo, era zoólogo, realizó trabajo de campo en la zona de Siberia, era también etnógrafo, cuando estuvo haciendo trabajo de campo, analizando la flora y la fauna de Siberia, también entró en contacto con las poblaciones de esa zona de Asia Central y registró sus costumbres. Por lo tanto, tenía también conocimiento etnográfico, de etnografía de campo de primera mano. Y además también tenía un conocimiento muy amplio de materias como, por ejemplo, teoría del derecho, de la historia de las instituciones, la antropología e etnología que había publicado en esa época, que tenía sus limitaciones y sus sesgos, obviamente. Todavía estaba en pañales, todavía estaban haciendo la antropología, la etnología propiamente dicha, y por tanto quedaba mucho trabajo de campo y mucha reformulación teórica por delante, pero él estaba actualizado de todas esas corrientes de las ciencias sociales prácticamente en su época, porque también, obviamente, conocimiento de la filosofía muy profundo. Por lo tanto, esa formación intelectual de primer nivel le va a posibilitar realmente crear ese anarquismo de tipo científico que no pudo concluir en cierta forma. Y además lo va a hacer con una de las teorías científicas que en estos momentos están en boga. La gran revolución científica del siglo XIX es la revolución darwiniana. Cuando Darwin plantea su principio de evolución de las especies en base a la selección, y la selección natural, y cambia totalmente los horizontes, no solo de los biólogos, sino también de los científicos sociales, tiene su influencia incluso una cierta crisis religiosa y unas ciertas tensiones con la iglesia protestante y católica con la teoría darwiniana, que todavía subsisten actualmente en el conflicto entre creacionistas y evolucionistas, por ejemplo, los Estados Unidos, que todavía sigue siendo allí conquistado en el siglo XIX, cuando Darwin publicó el origen de las especies, Esto era un tema que estaba en los propios tabloides. Darwin era ridiculizado como una especie de monigote de simio, que por haceros una idea, es el que tomó luego una famosa marca de bebidas alcohólicas, anís del mono, para plantear la figura que figuraba en el logotipo de sus botellas de anís. Ese mono con esa, casi antropomorfo con esa barba, pues era una copia, un remedo de las ilustraciones satíricas que presentaban a Darwin como una especie de hombre mono, una especie de hombre mono a medio camino, una especie de eslabón perdido. Por lo tanto, una gran conmoción y inmediatamente esa teoría evolutiva no solo se quedó en el ámbito de la biología, en el ámbito de las ciencias naturales, sino que también dio el salto hacia las ciencias sociales. A través de un evolucionismo de tipo más bien social o cultural, que desarrollaron, por ejemplo, en Norteamérica autores como Henry Morgan, pero también de un evolucionismo social, de un darwinismo social, que es para lo que se va a aplicar el término, de tipo más biologicista, más determinista, que considera que no es la cultura lo que evoluciona y que no hay una evolución cultural, sino que realmente la cultura, lo que Galton, realmente el padre del darwinismo social, que no fundó realmente Darwin, sino su cuñado, Francis Galton, el creador además de la estadística, que llegó a definir que había una posición entre nurture, la alimentación, la formación del ser humano, nurture, no, los elementos biológicos del ser humano, la alimentación, es lo que significa nurture en directamente en inglés, pero que se refería básicamente a esos elementos innatos humanos, frente a cultura, nurture versus culture, básicamente naturaleza versus cultura. Y lo que consideraba Galton y otro intelectual de la época, Herbert Spencer, es que lo que primaba en esa dicotomía era la parte biológica, la parte natural. La genética, los condicionantes deterministas biológicos modificaban la cultura y marcaban culturas totalmente distintas. Esto va a tener, obviamente, una implicación muy clara. Los distintos grupos humanos tienen culturas distintas porque tienen razas distintas, porque tienen caracteres biológicos, psicológicos y físicos totalmente distintos. Y, por lo tanto, hay pueblos que son superiores racialmente y, por lo tanto, también intelectualmente. Curiosamente, los europeos que están colonizando el futuro tercer mundo, africano, asiático y de otras partes del globo, como Australia, y esos pueblos inferiores físicamente, inferiores intelectualmente, inferiores racialmente, que no están capacitados para la cultura, no están capacitados para el progreso, para la economía, para la industria, y que por lo tanto tienen que someterse a esas razas superiores ilustradas por destino manifiesto genético, que son las razas blancas, arias y europeas. Y posteriormente ya se dirá incluso indoeuropeas. Junto a esto, Spencer y Galton, pues como digo, van a ser los dos padres. El término darwinismo social va a ser acuñado propiamente por Galton, pero Herbert Spencer, que es un filósofo social, que también es uno de los padres fundadores, en cierta forma, de la sociología, al mismo tiempo que Comte estaba en Francia creando su sociología, su ciencia social, Herbert Spencer, inspirado también por Comte y por sus ideas, estaba intentando crear su versión inglesa de la sociología, de esa ciencia social, desde una línea evolutiva. Una línea evolutiva predarwiniana, inicialmente. Él seguía un modelo evolutivo que existía previamente a Darwin, que era el modelo de Lamarck, que entendía que la necesidad creaba el hombre. Los caracteres adquiridos que conseguíamos a través del ejercicio de unas determinadas actividades, si empiezo a correr, desarrollo una musculatura, esto va a provocar un cambio en mi físico y mis descendientes, a partir del momento que se dé ese cambio físico que me ha hecho desarrollar una musculatura, van inmediatamente a heredar esos caracteres de musculatura, de fuerza física, de resistencia que he adquirido por el entrenamiento. Los peces que se convirtieron en anfibios fueron sacando un poco la cabeza, empezaron a ser capaces más de respirar, después empezaron a utilizar las aletas como patas para moverse en el fango y al final convirtieron esas aletas por caracteres adquiridos que iban desarrollando cada individuo progresivamente y fueron dando lugar a patas. A patas y finalmente a los seres humanos, a los cuadrúpedos y a los seres humanos ya bípedos. Por lo tanto, caracteres adquiridos que se transmitieron. Era, por lo tanto, una fundamentación evolutiva predarwinista. Cuando Darwin plantea su teoría de la evolución por selección natural, Galton tiene una revelación y dice, bueno, realmente, cómo funciona realmente la evolución no es la manera de Lamarck, sino es la manera que define Darwin en su origen de las especies. Y por lo tanto intenta reformular su teoría, aunque no dejará de plantear un evolucionismo así de tipo social y de tipo lamarckiano, en la forma en que él considera que evoluciona la sociedad, pero le dará un cierto pozo darwiniano. Intentará convertirse, en cierta forma, reformatearse como un darwiniano. Y de hecho será Herbert Spencer el que acuñe este término que normalmente solemos atribuir tópicamente a Darwin, pero que de hecho no fue acuñado por Darwin. Esta frase de la supervivencia del más apto, de Survivance of the Fitness, no estaba en la primera edición del Origen de las Especies. Después de que Herbert Spencer leyera El Origen de las Especies, esa primera edición, planteó en un artículo esta idea de la supervivencia del más apto, que a partir de ediciones posteriores, si no recuerdo mal, la segunda edición del Origen de las Especies, el propio Darwin introdujo ese término influenciado por Herbert Spencer, porque consideraba que esa idea era aceptable, que había una competencia de los individuos, uno contra uno, todos contra todos, luchando cada individuo contra otro individuo para transmitir sus genes y sus caracteres adquiridos a la generación posterior. Por lo tanto, en esa supervivencia del más apto había una competencia despiadada de un individuo contra otro individuo por reproducirse y, por lo tanto, transmitir su herencia genética. Había una lucha social en términos zoológicos prácticamente, podemos decir. Y esto lleva también a otra consecuencia directa que va a tener y que ya va a anunciar el propio Francis Galton. Francis Galton plantea que en esta lucha genética que existe entre aquellos más aptos y aquellos menos aptos, para que hacer que una sociedad progrese, que una cultura progrese, que un pueblo progrese, debe de darse la primacía a aquellos que son físicamente, biológicamente, casi racialmente, casi son una raza aparte, y son más aptos, por lo tanto. Curiosamente, los más aptos son los que han conseguido un cierto éxito en la vida y en la sociedad. Los ricos son ricos por sus propias cualidades mentales de contención de una mentalidad y unas propensiones biológicas a la industriosidad, al ahorro y una serie de austeridades que les han permitido amasar una fortuna y convertirse en millonarios. Y los pobres son pobres por un poco lo que decía también Locke, son pobres porque son moralmente inferiores. En este caso, incluso moralmente inferiores por condicionamiento genético. Por lo tanto, realmente los pobres, que además pues tienen unas familias muy extensas, porque son campesinos que todavía siguen con ese modelo de familia extensa del mundo rural y que se reproducen como conejos, según entienden los darwinistas sociales en las ciudades, debe de ser de cierta forma desincentivada esa reproducción de esos sujetos inferiores del cual proceden los grandes criminales y privados salen de esos estratos marginales, pobres, vinculados a esos barrios obreros y dentro del cual, según Galton Spencer, no se produce esa criminalidad por las condiciones sociales alienantes, degradadas, como considerada por el propio Robert Owen, sino porque hay una propensión genética de esos individuos a sumirse, a hundirse en el fango de esa marginalidad, incluso de esos comportamientos así antisociales y criminales. Por lo tanto, debía haber una política de selección genética. Debería de, incluso, evitarse la reproducción de esos no menos aptos. Los individuos que tenían enfermedades o distintas patologías, la dislexia, ser zurdo, determinadas cosas que hoy actualmente nos parecerían cosas realmente absurdas, podían ser justificadas y llegaron a ser aplicadas en países europeos y algunos estados de Norteamérica como motivo para la esterilización forzosa de individuos. Si tú eras zurdo, si tú tenías dislexia, aunque al final la dislexia no supone un problema de procesamiento del lenguaje, yo soy disléxico, por ejemplo, pero no supone una limitación de tu capacidad intelectual, tú puedes ser un disléxico perfectamente brillante en la actividad que decidas realizar, pues podían ser inmediatamente, por decisión del Estado y sin su consentimiento, esterilizados. El ejemplo más sangrante de esto y que llevado al palo sino será precisamente la Alemania nazi, en que se eliminará a grupos étnicos, raciales, minorías sexuales, como por ejemplo los homosexuales, que se consideraban formas de individuos genéticamente, racialmente degenerados. Los judíos eran razas degeneradas y que por lo tanto debían de ser eliminados. Pero también aquellos individuos dentro de la propia población germana para los nazis, que por ejemplo fueran no aptos para la mejora de la raza, debían de ser eliminados. Cualquier problema, alguien que tuviera un brote psicótico, por una circunstancia de su vida, podía inmediatamente ser esterilizado o incluso metido en una institución y discretamente gaseado. Eso ocurrió durante el régimen nazi, antes de la solución final, y a muchos ciudadanos arios germanos de a pie que habían tenido algún problema psicológico, depresión o algún brote psicótico durante algún periodo de su vida, por desgracia para ellos. Por lo tanto, inmediatamente, este darwinismo social, como veis, pues genera unas ideas muy, muy peligrosas. La jerarquía, la autoridad, es algo biológico, por naturaleza. Los que están en el poder porque merecen serlo y porque sus genes son superiores, porque su raza es superior, porque su clase social tiene unas características biológicas e intelectuales superiores a las demás. Y, por lo tanto, va contra el planteamiento antiautoritario y profundamente igualitarista del socialismo y, más concretamente, del anarquismo. Por lo tanto, inmediatamente, Kropotkin ve que hay una necesidad de eliminar este elemento peligroso, esa teoría científica peligrosa que es el darwinismo social, que realmente deberíamos llamar galtonismo social porque fue acuñado realmente por Galton. Y de hecho, Kropotkin va a decir que realmente tanto Herbert Spencer como Galton están falseando y simplificando en exceso la teoría de Darwin. Porque Darwin sí admitía una competencia individual, de individuo contra individuo, y de todos los individuos dentro de un mismo grupo, dentro de una misma manada, para transmitir sus propios genes egoístamente, pero también admitía un segundo principio que actuaba en la selección natural, y era el papel del grupo. No solo era la selección del individuo luchando, compitiendo, en esa guerra de todos contra todos, casi hobbesiana, contra sus propios congéneres, sino que el propio grupo actuaba como una comunidad, como una unidad. Y esa unidad de acción les permitía adaptarse mejor al medio. Las manadas de animales herbívoros se reúnen, ¿por qué en grandes manadas? Porque así están a salvo de los grandes depredadores carnívoros. Los carnívoros, a su vez, cazan más eficientemente si se organizan en grandes manadas de cazadores. Una manada de lobos puede matar a un bisonte al cual acorralen y que pesa una tonelada y tiene más fuerza y puede matar a un lobo solitario, pero no puede acabar y termina siendo abatido por una manada de lobos que cazan colectivamente. Por lo tanto, la fuerza del grupo es mayor que la del propio individuo por separado. Y realmente esto lleva a plantear a Kropotkin que hay que hacer una inversión de terreno. Realmente lo importante y la fuerza primaria, la principal fuerza evolutiva de la evolución, tanto biológica como social, no es la competencia feroz de todos contra todos, de uno contra uno, sino precisamente la cooperación del grupo para la supervivencia. Y no solo ya del grupo, sino incluso verá que hay distintos grupos, distintas especies zoológicas, vegetales, que incluso cooperan entre ellos, que incluso apoyan mutuamente entre ellos. Apoyan mutuo será el título de esta obra, una de sus obras principales, junto a La conquista del pan, que es una obra de un tipo más bien político y doctrinario, y este apoyo mutuo, subtitulado Un factor de evolución social, fundamentará este peculiar darwinismo anarquista que va a intentar fundamentar Kropotkin. Basada en esa idea de que realmente en Darwin estaban esas dos ideas, competencia del individuo, pero también solidaridad del grupo y que la solidaridad del grupo era lo principal. Para eso se basaban sus propias experiencias como zoólogo. Cuando había analizado el comportamiento de las especies animales, de las especies vegetales, pero también el comportamiento y las lógicas de acción comunitaria de los pueblos nómadas o los pastores de reno de la estepa y de la tundra siberiana. Había visto igualmente esa importancia de los vínculos colectivos para el triunfo y la supervivencia de todos los individuos del grupo dentro de ese medio. Y que eso precisamente les posibilitaba tener un éxito y sobrevivir, adaptarse y prosperar incluso en esos medios extremos como pueden ser las regiones circumpolares o, por ejemplo, desiertos. La propia actividad humana está motivada precisamente por esa capacidad de organizarnos socialmente, colectivamente. Somos un animal hipersocial y ello es lo que le ha permitido triunfar como especie y convertirnos un poco en el dominante en la pirámide evolutiva. La pirámide evolutiva, en la, podemos decir casi, en la cadena alimenticia. A pesar de no tener garras y dientes como otros grandes depredadores. Pero nosotros nos cazamos a esos grandes depredadores precisamente porque tenemos una capacidad de organización y una capacidad intelectual posibilitada por la cooperación, la ciencia siempre es cooperativa, de todos los individuos que ha llevado a que podamos tener armas para matar grandes animales, para defendernos de las fieras, para crear especies de laboratorio, como son las especies domésticas de animales, nos ha permitido progresar. Por lo tanto, la cooperación, el apoyo mutuo del grupo, es realmente la principal fuerza evolutiva. En el plano biológico, pero también en el plano social y humano. Y para demostrar esto, se va a basar en los propios datos zoológicos y botánicos. Va a haber, por ejemplo, que las especies animales a veces colaboran entre ellas. Un ejemplo muy claro, las abejas obtienen el néctar de las flores, pero las flores le dejan el polen y cuando la abeja va a chupar el néctar a otra flor, poliniza, fecunda a esa otra flor. Por lo tanto, de las dos salen beneficiadas. Es un, como dirían los yanquis, es un win-to-win. Todos ganamos. La abeja gana porque consigue un alimento y la planta, la flor gana porque consigue reproducirse gracias a la abeja. Por lo tanto, es una relación de cooperación, relación que puede ser de tipo mutualista o incluso de tipo simbiótico. Las algas y los hongos forman un único organismo simbiótico que es llamado lique, en el cual la fotosíntesis la realiza el alga y otros procesos metabólicos los realiza la parte de ese organismo conjunto que es el lique. El hongo de ese. Por tanto, hay una cooperación de dos organismos en principio separados que han dado lugar a un organismo común único. La formación del propio cuerpo humano y de las entidades pluricelulares, como ha estudiado actualmente la biología moderna, sigue esa misma lógica. Asociación y cooperación en organismos cada vez mayores hasta formar grandes organismos pluricelulares, después invertebrados, después vertebrados, después grandes mamíferos y hasta llegar al hombre o las ballenas con también sus propias capacidades intelectuales adaptadas a su. Y también, junto a estos ejemplos biológicos, conocidos por su conocimiento muy extenso de la literatura zoológica, botánica, él tenía esa formación y también por su propio trabajo de campo en Siberia, su juventud. Pero también la literatura y su propio trabajo de campo etnográfico, nuevamente en Siberia, que también la literatura que existía en ese momento sobre pueblos llamados pueblos primitivos, o ejemplos históricos. Va a coger ejemplos tanto de sociedades antiguas. Él entiende, por ejemplo, que la sociedad, el modelo de organización política de la Atenas clásica, la polis no se puede traducir como ciudad-estado, porque no es un estado. Esa ciudad se organiza por una asamblea y, por lo tanto, no es un órgano de poder en el que hay un estado que se impone a los individuos, sino que los individuos, asambleariamente, democráticamente, toman sus decisiones. Por tanto, no es un estado. El estado nunca es una asociación, una organización democrática en la teoría anarquista. Siempre es autoritaria. Por lo tanto, no afecta la democracia real. La democracia real únicamente puede ser directa y asamblearia. Va a entender que la polis democrática del mundo clásico no es un Estado, es una organización cooperativa, asamblearia, pero que incluso las ciudades altomedievales funcionaban, también tenían sus organizaciones comunitarias que no eran estatales, que eran asamblearias, aunque luego hubiera su propia sesgo oligárquico con esa aristocracia burguesa de la ciudad que terminaba imponiendo al resto de los ciudadanos. Pero bueno, en principio empezaban siendo organizaciones descentralizadas, horizontales y de tipo, más también de cierta forma asamblea, según lo que entendía Kropotkin en esa reconstrucción histórica. Y obviamente también las comunidades rurales reconocidas a través de la literatura de autores que estudiaban, por ejemplo, el derecho constitucionario medieval, como Vinogradov, como Sigor, como distintos autores de historia del derecho, de las instituciones, que estudiaban precisamente la comunidad aldeana, tanto en el mundo moderno, medieval o incluso contemporáneo. El MIR, la pequeña comunidad aldeana rusa, o las pequeñas comunidades del mundo rural inglés previas a la Revolución Industrial. Por lo tanto, a través de ese primer capítulo, con la fundamentación biológica, la demostración biológica de que el apoyo mutuo en la cooperación es el factor determinante de la evolución biológica, siguientes capítulos demostrando que los datos históricos también comprueban esto, y que los datos de la literatura de la historia del derecho también demuestran esto, y finalmente, en el último capítulo, saca las consecuencias. Las consecuencias generales, que es que realmente las sociedades, para progresar, deben de tender no a esta lógica individual de competencia de todos contra todos, de un obrero contra un trampero para convertirse en empresario, sino precisamente a volver a ese modelo colectivo, ese modelo de apoyo mutuo, que realmente es lo que ha hecho progresar a la humanidad. Y una humanidad futura más justa, más avanzada, más progresista, debería basarse en el apoyo mutuo y no en la competencia despiadada, darwinismo galtoniano que planteaban los darwinistas sociales. Por lo tanto, extrae esa conclusión que ha fundamentado en los capítulos anteriores. Y además extrae una segunda conclusión, que es que la propia ética, la propia moral, si empezamos a ver distintas comunidades, distintos pueblos europeos, extraeuropeos en distintas épocas, vemos que todas las comunidades humanas han tenido siempre una concepción de lo que es justo, de lo que es bueno, de aquello que es malo, de aquello en el que no puede ser aceptado por y no puede ser permitido en la comunidad. Aquello que tiene que ser perseguido por las leyes, que son conductas que atentan directamente contra los individuos, pero también que atentan contra la propia estabilidad de la sociedad. Son conductas disruptivas que crean tensiones, que crean problemas sociales y que al final terminan haciendo que una comunidad basada en esas conductas que son fundamentalmente egoístas, hiperindividualistas y por lo tanto antisociales, termine fracasando. Una comunidad basada en esos principios y en esos valores que son antinaturales para el ser humano termina fracasando, termina perdiendo esa batalla por adaptarse a las condiciones de su medio. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la humanidad, todas las sociedades han ido seleccionando una serie de elementos, una serie de normas, de códigos morales y éticos, que aparte de los códigos legales que se imponían colectivamente por el poder político de esa comunidad, en el plano intelectual, en el plano de las mentalidades, coaccionaban también, mejor dicho, obligaban a los individuos a sancionar, a perseguir, a no aceptar, a intentar eliminar determinadas conductas que podían atacar a la sociedad. Por lo tanto, la ética no se basa en principios abstractos, la moral no se basa en principios abstractos, sino se basa en el propio proceso evolutivo. Que ha seleccionado darwinistamente, en base a su actitud para la cooperación social, toda una serie de valores que el ser humano ha ido desarrollando en distintas sociedades y que convergen básicamente en una idea de justicia, de moral, de ética, de tratamiento hacia los demás, que más o menos, con diferencias culturales, pues más o menos terminan convirtiendo. Esta idea de la ética que plantea en el apoyo mutuo la intenté desarrollar en una obra que tenía que ser traducida como Fijaos en la naturaleza, y que realmente se titulaba Ética. Era su proyecto de una gran obra que fundamentara una ética científica basada en este principio darwiniano. Una obra que iba a constar de dos volúmenes, del cual solo salió este, que tenéis traducido por esta editorial, la misma que edita El apoyo mutuo, Pepitas de calabaza, con el título no original, pero sí de cierta forma muy al pego, que es el de Fijaos en la naturaleza. La naturaleza nos dice lo que tenemos que hacer y cuál debe ser la línea de la ética. y la que precisamente intenta demostrar que la ética es algo evolutivo y definido por los condicionamientos de la propia evolución darwiniana, en ese sentido colectivista. Es un proyecto a medio camino, porque Kropotkin muere poco después de publicar el primer volumen y, por lo tanto, no podrá redactar nunca el segundo volumen, que ya tenía un poco, en cierta forma, montado el esquema básico. Y ya nos hemos comido, no quería yo llegar a este punto, pero ya nos hemos comido prácticamente toda la parte en la cual debíamos, en todos esos minutos finales, nos queríamos hablar de Marx. ¿Qué decir entonces de Marx y de Engels, de estos dos autores? Pues básicamente que son los dos grandes hermanos intelectuales, no de sangre, pero intelectuales, que van a crear el marxismo, el socialismo marxista, del cual básicamente coagulará todo el socialismo anterior y se convertirá en la línea que se definirá a partir de sus momentos como propiamente socialista, que será la línea marxista frente al anarquista. Básicamente, que intenta hacer Marx como cabeza principal de este tándem y también subsidiariamente Engels, Engels que también tiene una obra propia, posiblemente su obra más importante por separado, va a publicar algunas obras en conjunto con Marx, por ejemplo, la Sagrada Familia y otras obras, el Manifiesto del Partido Comunista también, obviamente. Y su obra más importante por separado va a ser un pequeño librito que va a poner las bases de una teoría antropológica de cómo había sido esa sociedad primitiva comunista y cómo había desaparecido, algo que nunca llegó a definir del todo Marx, aunque dejó algunos destellos, que era el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en el cual explicaba pues, precisamente cómo esa sociedad del comunismo primitivo ha desaparecido y cómo habían aparecido la familia, la propiedad privada y el Estado. Porque la familia también. Porque siguiendo a Morgan, un evolucionista social norteamericano, consideraba que la familia había surgido en un estadio posterior a esa comunidad primitiva. La comunidad primitiva era una comunidad primitiva sin lazos familiares, en la cual había unas relaciones sexuales promiscuas y no había ni siquiera un concepto de paternidad. Los hijos que nacían de una mujer eran hijos de toda la comunidad y de todos, porque todos los hombres que se habían relacionado sexualmente con esa mujer podían ser potencialmente sus padres, e incluso se desconocía el principio biológico de la descendencia del el hijo de sus propios padres. Incluso no se asociaba a la conducta, propiamente social. Morgan consideraba que los pueblos primitivos, más primitivos, no tenían noción de que la práctica del sexo llevaba al embarazo y a tener hijos. Pensaban que venían de los espíritus y otras concepciones un poco de los antepasados, reencarnados, o otras concepciones un poco extrañas y peculiares para nuestro mundo. Por lo tanto, esa es la obra más importante de Hegel, de Engels por separado, la obra más importante de Marx pues, es este tocho, no tanto de teoría política, sino de teoría económica, El Capital. Con sus tres tomos os traigo el primero, porque obviamente la cultura no solo ocupa lugar, sino que también pesa bastante, y en la cual, en castellano, actualmente hay dos ediciones completas. Esta que tengo yo, que es la de siglo XXI, y otra edición completa también, creo que bastante buena, la de siglo XXI es, que es la de acá. Consultarlas en una biblioteca porque son realmente prohibitivas. Yo me pude permitir esta en una época en que mi economía estaba un poco más bollante y haciendo un cierto sacrificio, incluso personal, como padre de familia que soy. pero bueno, me di ese lujo temporal y escandaloso de comprarme una rebaja editorial, pues estos tres tomos de mi librería de confianza, estos tres tomos del Capital de Marx. Con todo, como digo, no es una obra política. Para introduciros a la teoría política y a la teoría de la evolución histórica de la sociedad en base a su teoría de la primacía del mundo económico, lo más esencial y lo más directo es empezar por el principio. La primera obra, importante identidad de Marx, que es el Manifiesto del Partido Comunista. Aunque sea una obra muy cortita, un panfleto, delinea un poco ya las líneas que luego, con cambios, con matizaciones, con incluso variaciones un poco más radicales, pues va a exponer en el conjunto de su obra posterior, que es realmente inmensa. Actualmente se sigue todavía publicando manuscritos inéditos, artículos de Marx y Engels que estaban publicados en pequeñas revistas locales o regionales alemanas o francesas, y la colección de las obras completas de Marx y Engels en abreviatura alemana MEGA, Marx und Engels Stammbaute, obras completas de Marx y Engels, tiene actualmente más de 100 volúmenes. Más de 100 volúmenes y todavía se siguen publicando nuevos manuscritos inéditos de Marx, nuevos artículos recuperados de los archivos que existen en Berlín de las obras y las propias archivos de Marx y Engels, que todavía a día de hoy sigue publicando. Por tanto, una ola inmensa en la cual pues, hay obras que todos conocemos, La crítica del programa de Gotha, La Sagrada Familia, toda una serie de obras. Pero lo más didáctico y lo más introductorio es empezar con el Manifiesto del Partido Comunista. Es una obra muy corta, que os vais a leer muy rápidamente y de fácil comprensión, porque está pensada como un panfleto que pueda ser fácilmente comprensible y que explica simplificadamente las ideas básicas de la concepción marxiana de la historia y de la evolución de la sociedad y cuál debe ser, la acción revolucionaria. Socialismo utópico versus socialismo científico, de lo que ya os explicamos. En este cambio entre estos dos términos, lo que consideraba el socialismo utópico y el socialismo científico, hay un elemento esencial que es la idea de praxis. Sí, la teoría social, la teoría de ese socialismo científico debe tener un empaque teórico, debe describir analíticamente, detalladamente, sintéticamente lo que existe en la realidad, desmenuzarlo, trocearlo y hacer una disección y un análisis sintético que nos permita tener una comprensión de esa realidad, pero no puede quedarse simplemente en una comprensión crítica de la realidad. No puede quedarse en ese simplemente, como consideraba Platón, en que había unos saberes críticos y había unos saberes prácticos. No, ese socialismo científico tiene que también tener una dimensión práctica. La teoría tiene que servir como algo que pueda servir de instrumento para la praxis política, para que los partidos socialistas se organicen, para que los sindicatos se organicen con un determinado ideario, con unas ideas, con unas nociones básicas de a dónde quieren llegar, cuáles son sus objetivos y cuál es la línea a seguir. Por lo tanto, hay que tener una teoría que fundamente una actividad práctica en el plano político, una praxis revolucionaria. Y esto va a ser definido precisamente en una obra en la cual va a delinear su socialismo de lo que él llamará socialismo utópico, su socialismo científico del llamado socialismo utópico, que además es una obra de impugnación de una obra de Proudhon, que es La miseria de la filosofía. La miseria de la filosofía, que es un juego de palabras de una obra de Proudhon que era La filosofía de la miseria, la cual Marx intentaba impugnar la concepción teórica anarquista de Proudhon y la acusaba de ser un socialista utópico porque finalmente seguía haciendo lo mismo que hacían los teóricos sociales que estaban en su torre de marfil analizando la sociedad y criticándola y quejándose de todo lo mal que iba todo y que este mundo era muy injusto, pero que al final no terminaba argumentando nada que pudiera servir para tomar las armas el día de mañana y hacerlo. Y lo vas a explicar muy sintéticamente en esta frase. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintas maneras. Y los socialistas utópicos, cada uno lo interpretaba con su visión muy distinta del socialismo. Lo que toca ahora es cambiar. Yo ofrezco una teoría filosófica, pero es una teoría filosófica que tiene como intención cambiar la realidad. Y por lo tanto es lo que me diferencia a mí de Proudhon, al que meto dentro de los socialistas utópicos, pero también de los anarquistas, que yo considero que no solo tengo discrepancias de tipo organizativo y de tipo ideológico en la primera editorial, sino que en la primera internacional, sino que incluso pues son todavía socialistas utópicos que no plantean nada interesante ni productivo para el desarrollo de la lucha revolucionaria del comunismo, y que son además precientíficos. Cosa que por Proudhon, con las limitaciones que tuvo su evaluación teórica, podemos estar en cierta forma de acuerdo, ¿vale? Proudhon no es todo científico que es Marx, pero no podemos asumir de igual manera para Kropotkin, por ejemplo. Podríamos introducirlo para Bakunin. Bakunin pues, es en cierta forma un poco un pensador ecléctico, y menos sistemático que Kropotkin, pero Kropotkin es una especie de Marx dentro del anarquismo. Es el mismo que intenta hacer un socialismo de tipo anarquista científico, una base darwiniana, que no será la base que utilizará Marx. Marx utilizará una base hegeliana, pero sustituyendo en la dialéctica de Hegel el papel que tenía el Estado, el pueblo, por el papel que tiene la clase. El sujeto de la historia no es el pueblo que se expresa en la historia universal de un Estado, sino que es la clase. Y realmente lo que hace que la historia universal progrese no es el conflicto entre Estados, no es la dialéctica de Estados que representaban cada uno a su pueblo en ese combate cosmogónico en el plano internacional, en el plano de la historia universal, sino es el conflicto entre clases sociales que están determinadas por relaciones económicas desiguales. Lo que define una clase social frente a otra es que tiene una relación de subordinación o de superioridad o de dominación sobre la clase social contraria. Amos esclavos en el mundo antiguo, nobles, señores feudales y vasallos siervos de la gleba en el mundo feudal, capitalistas industriales y financieros versus obreros industriales, proletariado industrial en el mundo capitalista. Pero siempre había esa lucha de clases, en la cual las contradicciones que existían entre esas dos entidades, una la clase dominante y la clase dominada, terminaban llevando a una síntesis que creaba algo nuevo. El mundo del conflicto entre amos y esclavos de la antigüedad desaparecía y aparecía un mundo nuevo que era el mundo feudal, pero en el que inmediatamente surgía una tesis, el señor, y una antítesis, que era el vasallo. Y de nuevo, cuando el feudalismo desaparece con el antiguo régimen, aparece una tesis que es el capitalista, una tesis que es el capitalista y su antítesis, o viceversa, que es el proletario. Y están de nuevo en conflicto. Y finalmente, ese conflicto se resolverá cuando se dé el paso revolucionario a una sociedad comunista, pero de tipo industrial, de tipo evolucionado progresado, que no es ya esa sociedad del comunismo primitivo que va a definir Hegel, Engels, perdón, en esa obra, esa pequeña obra que es el origen de la sociedad, la propiedad privada, la familia, la propiedad privada y el Estado, que tengo, pero no os traje aquí por despiste. Es también una obra cortita. Por lo tanto, la lucha de clases, motor de la historia, la dialéctica de clases, motor de la evolución de la historia universal, del progreso de la historia universal. La evolución de la historia universal no es un progreso del espíritu, sino es un progreso de las relaciones económicas. Es un desarrollo de distintos modos de producir económicamente. Los modos de producción esclavista, feudal o capitalista van cambiando a lo largo de la historia. Y cada modo es más evolucionado, es tecnológicamente mejor, es más productivo que el anterior. Por lo tanto, hay una evolución progresiva. Y finalmente, el punto final de ese progreso será ese Estado comunista, en el cual se alcanzará la plena cota de progreso, pero se eliminará paradójicamente esa tesis, antítesis, y una síntesis en la cual todos seremos iguales en derechos y en obligaciones, y cada uno según su necesidad, cada uno según su capacidad. Era ese principio también básico que intentaba reconciliar ideas que habían planteado tanto algunos socialistas como algunos anarquistas como el propio Proudhon. Había una oposición entre algunos que decían que cada uno según sus propias capacidades, lo que aportaba a la producción, o a cada uno según sus necesidades, independientemente de que pudiera producir o no producir, pues cada uno debía recibir lo que como individuo, como ser humano, necesitaba para su supervivencia, aunque no pudiera trabajar porque, por ejemplo, estuviera enfermo, lisiado y necesitara el apoyo del mutuo, obviamente, de la comunidad. Pues Marx va a intentar decir que realmente en esa sociedad final, cada uno tendrá según sus necesidades y cada uno también según sus capacidades. Los dos principios no serán contradictorios, sino que estarán perfectamente organizados. Y ya me estoy pasando un poco del tiempo y simplemente decir que su idea de la organización la historia de la humanidad, de la sociedad basada en principios materialistas, la economía es lo que fundamenta todo, es la que fundamenta las relaciones sociales, es que fundamenta la ideología, las mentalidades, por lo tanto todo depende del cambio de un modo de producir, de un modo económico determinado, esclavista, feudal, capitalista, que cambia a su vez la estructura social, la estructura política, la democracia burguesa frente al absolutismo del antiguo régimen, o frente al Imperio Romano. Y también cambia la ideología, las propias concepciones, las propias mentalidades. Es lo que va a definir básicamente Marx con estos tres términos. Infraestructura, la base económica que está basada en las relaciones de producción, que se basan fundamentalmente en los medios de producción, lo que sirve para producir, la tierra en las sociedades preindustriales, las máquinas en las sociedades industriales, los medios de producción, los modos de producción, que son las formas en cómo se organiza la producción, esclavismo en el mundo antiguo, feudalismo en el mundo medieval, capitalismo industrial en el mundo actual contemporáneo. Y estas relaciones infraestructurales determinan igualmente la propia estructura social, la propia definición de las clases sociales. Las clases sociales en el antiguo régimen se basaban en esas relaciones de tipo feudal, en la cual había un componente de la propiedad y por lo tanto lo económico, pero también de una relación de dependencia de tipo político y de privilegio jurídico que se expresaba en eso. Las sociedades de tipo capitalista teóricamente tienen ese carácter muy teóricamente, hipotéticamente igualitario, pero curiosamente han llevado a un cierto esclavismo incluso más duro y más refinado que el propio esclavismo antiguo, en el cual pues el obrero está incluso sometido a una condición peor que la de los esclavos, incluso de las colonias jamaicanas y del Caribe de su época, las plantaciones de esclavistas, o incluso de los siervos de la gleba del antiguo régimen. Por lo tanto, es nuestra sociedad solo se mantiene esa idea de igualitarismo de las clases en base a y por lo tanto no se contesta esa estructura social basada en esas diferencias basadas en la capacidad económica del sujeto, los grandes poseedores de capital y los que no poseen capital, sino que también hay una justificación ideológica que se basa pues fundamentalmente pues también en Dios, en la religión, el Estado y todos aquellos elementos institucionales. Aquellos elementos institucionales como, por ejemplo, el Estado como órgano de coerción, el sistema legal, las iglesias organizadas como administradores de esa coerción y de obligación en lo mental, pero también las propias mentalidades, la religiosidad, la moral y las propias normas sociales que nos llevan a no subvertir las normas de este status quo y mantenernos anclados en lo que ya existe. No vaya a ser que, Virgencita, no me quede como esto. Es el caso, por ejemplo, del obrero, el tópico caso del obrero de derechas, que tiene unas condiciones laborales muy precarias, pero que, sin embargo, vota a partidos de extrema derecha y que llevan en su programa políticas neoliberales radicales que cuando se aplican una vez llegan al poder, el caso en estos momentos de Argentina con Milei, pues llevan precisamente a perjudicar, en primer lugar, a ese obrero de derechas, a ese habitante de las villas miseria, como les llaman en Argentina, esas zonas de poblados villeros, de poblados casi chabolistas, de población desarraigada, huidos del campo hacia la ciudad y que viven ese mundo de casi marginalidad, ya rozando con el lumpen proletario y con el medio criminal y con unas condiciones de vida muy precarias, incluso sin servicios de agua o sanitarios mínimos. Eso se da en zonas de Argentina, incluso de zonas próximas del conurbano, la provincia de Buenos Aires, la realidad de esos núcleos villeros, de esas villas, miseria, de esa especie de favelas a la Argentina, que son esas comunidades villeras. Y que ahora con Milei pues están sufriendo pues lo que han votado. Por lo tanto, la alienación del obrero que le lleva a asumir la mentalidad de la clase dominante y la ideología de la clase dominante. La clase dominante que tiene una ideología neoliberal que es funcional a sus intereses, pero no es funcional a los intereses de cada día cotidianos, de acabar, de llegar a final de mes y de poder hacer la compra todos los días del obrero. Y que, por lo tanto, terminan perjudicando. Es lo que dice Marx cuando aplica esta idea de que la moral dominante en toda sociedad siempre es la moral de la clase que domina. Y que es asumida como propia por la clase dominante. La ideal social en el mundo del antiguo régimen era ser noble. Inmediatamente que un burgués, miembro del tercer estado, se enriquecía hasta un determinado punto, pues intentaba conseguir títulos de nobleza para dejar de ser burgués, para dejar de ser del tercer estado y convertirse en noble, en privilegiado. El modelo de ideal social en nuestro mundo capitalista, ¿cuál es? Elon Musk, Amancio Ortega, los hombres hechos a sí mismos, los grandes triunfadores, que cualquier pequeño obrero que vota a la derecha, en cierta forma piensa que el día de mañana, como él no es como esos zurdos empobrecedores, pues puede dar ese gran paso con su propio esfuerzo, con su propio ahorro, con su propio sacrificio y convertirse igualmente en un nuevo Amancio Ortega, un nuevo Elon Musk o un nuevo Germán Thiel o cualquiera de estos millonarios, bueno, millonarios no, mil millonarios de Silicon Valley, Villa Silicio, que todos conocemos pues por la actualidad política. Y que cuando está en el poder, caso de ellos o sus alates, como el caso de Milei, o el caso de ese futurible ministro en ciernes de acceder al cargo, que es Elon Musk, pues van a aplicar, obviamente, pues las últimas consecuencias de su ideología dominante. Que obviamente a quien va a perjudicar es a los propios alienados ideológicamente de las clases bajas que los han votado. La basura blanca del Medio Oeste, de origen rural, blanco, con bajo nivel educativo y que, desencantada del sueño americano, vota a estos mesías que les prometen que América y ellos también, como parte que son de América, vuelvan a ser grandes. Y cerramos aquí con Marx, que hemos tenido que dar de esta manera un poco 20 minutos pasándonos de las horas. No nos podemos extender en la diferencia entre las dos corrientes que salen del marxismo, como son las dos corrientes que van a dividir posteriormente al socialismo de tipo marxista. Por un lado, el socialismo revisionista, término peyorativo o también llamado término positivo, socialismo reformista, que se denominará a partir de los momentos socialdemocracia, que plantea como vía de cambio político la participación parlamentaria y el cambio desde el propio Estado y las instituciones del Estado, frente al comunismo más ortodoxo, más radical, más ortodoxo, que va a pensar que la única forma de acción política válida y realmente que puede funcionar es la acción revolucionaria y la dictadura del proletariado como medio o bien transitorio para llegar a ese estadio comunista o bien cuando ya se vio definitivamente que no se podía llegar a ese estadio comunista como, en cierta forma, como sucedáneo de realidad semicomunista, en cierta forma, que podía vivir la URSS o incluso el Estado chino, que a día de hoy pues sigue considerándose un Estado políticamente comunista, aunque tenga realmente un capitalismo, incluso salvaje, pero con control y con planificación estatal en sus esferas más altas. Esto no puedo explicar. Despedimos la asignatura, buena suerte con los exámenes, perdonad que no ha sido más sintético, no es mi mejor día, y buena suerte con los exámenes, espero no veros el año que viene, no porque os quiera mal, sino porque eso significará que habéis aprobado esta asignatura y por lo tanto no me tenéis que ver aquí, pero bueno, si nos vemos en otras circunstancias, en otra asignatura que tengáis conmigo tangencialmente o en la calle, me queráis saludar, pues no tengo más mayor problema. Pero espero no veros, por lo menos en este formato y en esta plataforma, dando de nuevo esta asignatura y martirizándoos con mi verborrea y con mis explicaciones a veces no lo suficientemente sintéticas o breves como posible. Buena suerte, hasta luego, pero espero que no. Mucha suerte con los exámenes y nos vemos, pero en otros sitios. Adiós, hasta luego. Joder, me voy acumulando.